muy difícil, eso está extremadamente difícil. Yo no me sabía la respuesta tampoco.
No. Y no vas a poner esto en el podcast, ¿cierto? Esto sí lo, donde vos dices que no lo sabes, lo recortás, ¿cierto, hijo de puta?
Ugh, you are a snob and a half.
Bienvenidos a otro episodio de El Novio Mistérico, un podcast pseudo intelectual y milenio, en el que nos gusta creer que todo pasado fue mejor.
Así es, bienvenido gente neurótica que abraza su pasado para poder sobrevivir, o que al menos cree que puede sobrevivir. Y bueno, como la cuarentena nos tiene chapaleando en esta fantasía de la supervivencia, o de esto que creemos que es supervivir, cuando es chapalear en esta existencia vil, asquerosa y dolorosa, que tratamos de sobrellevar pensando y como mejorando ideas del pasado que muchas veces no son tan buenas, ¿por qué no hablar de este mecanismo defensivo que nos tiene comprando cosas, viendo cosas, comiendo cosas, consumiendo cosas, construyendo toda una identidad? ¿Por qué no hablar de la nostalgia?
Precisamente quisimos hablar del tema porque mi querido Felipe me regaló un Game Boy. Y casualmente hemos visto que muchos han recurrido a ver Avatar, la leyenda de Aang, y no la porquería de James Cameron.
¡Ah! Esta hijo de puta, yo creí que ibas a hablar del último maestro del aire.
El caso es que quisimos recordar y asimismo también, digamos, reflexionar sobre esos aspectos que nos llevan a ser tan nostálgicos y que es, digamos, un síndrome que desde mi perspectiva, no sé qué piensas tú, está tan asociado a los milenios.
Síndrome, ya estamos patologizando una generación entera. Enfermos neuróticos.
Pues aquí te viene. Ajá. Aprendiendo con Paula.
Llevamos medio minuto y ya empezaste a dar clase. Maravilloso, excelente.
La nostalgia en el siglo XVII era considerada una enfermedad mental y el término no se utilizaba exactamente como nostalgia, sino como homesickness, añoranza por el hogar. Y fue diagnosticada a los mercenarios suizos cuando estaban peleando en Francia. Extrañaban su hogar, la única manera en la que lograban curarlos era regresándolos a la casa. Y desde eso, pues la nostalgia pues ya ha evolucionado. Porque pasó de ser añoranza por el hogar a la añoranza por un tiempo. Y ahora la cuestión es que no existe cura, porque el tiempo no lo podemos regresar. Vamos a hablar de Back to the Future.
Voy a hablar de Einstein, pero bien. Back to the Future mejor. Pero yo creo que cuando empecé a hablar de nostalgia, creí que estabas asociando nostalgia con melancolía, pero sí son dos cosas distintas.
Sí.
Nostalgia es por algo que fue. Melancolía es en general. Es un sentimiento
generalizado. Y digamos que, de cierta forma, uno puede aminorar la nostalgia recurriendo a un objeto que le hizo sentir mejor. Entonces la melancolía, vos no sentís tranquilidad nunca.
Claro, entonces ahí tiene sentido lo del síndrome. Bueno, igual la nostalgia siempre ha existido, o sea, es un mecanismo que ha estado siempre. Como, creo que el ejemplo más claro es las modas, o la moda, no sé si las modas se puede hablar en plural, o si es muy mañé, sino en plural. Y si es mañé, entonces lo digo mañé. Las modas, que dicen que, ay, vuelve la moda de los 80, o volvieron las minifaldas. Como si hubiera cierto círculo vicioso en el que, a pesar de que algo se establezca en algún momento específico del tiempo, después puede volver justo por el deseo o la añoranza, como vos decías, de eso que antes gustó y como ahorita que todos estamos haciendo disco otra vez.
Justamente una filósofa, no recuerdo bien el nombre, asegura que la nostalgia siempre coincide históricamente con un momento de revolución. Entonces, siempre que existe algo nuevo intentando entrar a nuestra realidad, existe una necesidad de regresar a lo antiguo como una manera de sentirnos seguros frente a la incertidumbre del futuro.
Es el problema económico del masoquismo.
Exactamente. Y yo creo que precisamente en ese momento, específicamente hablando, la revolución que existe en ese momento es la era digital. Y es muy difícil como lograr estar a tono con lo que sucede continuamente de manera digital.
Porque es demasiado amplio y es imposible abarcarlo todo.
O sea, siempre existe como algo nuevo. De un día para otro. Y aunque claramente está asociada al capitalismo, no nos podemos desligar nunca de eso. También siento que la nostalgia es el deseo por la simplicidad. porque todo sea más sencillo. Y casualmente, para nosotros, la sencillez está en la infancia.
Sí, o sea, eso que hablamos ahorita del problema económico y el masoquismo, pues un texto de Freud, que justo pues uno de los puntos que expone o lo que dice es como que nosotros incluso nos amarramos a cosas que son dolorosas para nosotros. O sea, por ejemplo, una relación tóxica en la que todo es negativo, en la que yo no me siento bien, pero que no salgo de esa relación tóxica justo porque es algo que ya conozco. Es el problema económico del masoquismo, porque sigue siendo masoquista, porque me sigue doliendo, pero me quedo ahí porque energéticamente es económico. O sea, no me implica gastar energía en algo nuevo, en algo distinto, en intentar cambiar las cosas. Es la famosa cliché zona de confort.
Y en cierta medida, devolvernos al pasado implica también entender las reglas que habían cuando eso. Entonces digamos que si regresamos a los 80, pues estaríamos entrando también en un lugar extremadamente machista. Entonces lo que dice esta filósofa también es que lo que hacemos es trasladar esos aspectos que seleccionamos positivos del pasado de manera que funcionen para nosotros en el presente. Bueno, sí, odiamos el machismo, pero nos encanta la ropa de los 90. Eso es algo súper típico de nosotros.
Amamos a los virus, pero odiamos la Guerra Fría.
Tratamos de discriminar estos aspectos que atentan contra nosotros, como el ejemplo de la relación tóxica que tú colocabas, y traemos las cosas que nos hacían felices.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Igual siento que hay una cuestión también como generacional amplia, y no hablo generacional específicamente de nosotros, millennials, centennials, o de cómo sea, sino como que de distintas generaciones por lo pasado. O sea, ya hemos hablado, creo, en otros capítulos, si me estoy mal y si no lo repetimos, sobre esta añoranza por el tipo pasado. Porque antes las cosas se entendían de una forma específica, porque es que antes los niños se comportaban así, es que antes las relaciones no eran así, es que antes no sé qué. Cuando realmente siempre sientes que tendemos a la romantización de eso, porque es más fácil, porque somos medianamente obsesivos y nos gusta saber que hay un control de las cosas. Y la cosa es que cuando estamos en el presente, cuando estamos hoy en día, nunca vamos a tener control de las cosas, porque lo estamos viviendo en fresco. Pero cuando lo vemos como en retrospectiva, podemos pensar, jueputa, esta gente cómo dejó meter un man con un bigote de tipo Chaplin a matar judíos en Europa, y uno piensa, ¿cómo la gente es tan estúpida, tan huevona? Ahora, que uno lo ve en retrospectiva, y que uno dice, la gente cómo apoyaba el fascismo, uno lo ve en retrospectiva, pero cuando a uno le toca en fresco, es distinto. Entonces yo creo que justo como verlo desde el pasado es verlo con unas reglas, verlo con una moral, como que si yo volviera a vivir en ese momento, sabría cómo manejarlo, es decir, volver al futuro. Eso no significa que no podamos hacer un análisis sobre el presente, ni que queramos decir que no podemos como ser conscientes, saber que Bolsonaro es una gonorrea. No, o sea, eso se puede, pero que es más fácil verlo como desde el pasado. Tendemos mucho, mucho a la nostalgia. Tanto tenemos ganas de volver a un pasado que aparentemente fue mejor y que no necesariamente haya sido mejor, sino que queremos pensarlo mejor, que eso montó presidente. Que es el Make America Great Again, que es la campaña de Trump, por un deseo de volver a ser lo que supuestamente en otra época fueron. O sea, y montó a Biff en el poder. Y yo creo que justo ahí está el ejemplo perfecto del mundo contemporáneo. O sea, tenemos tanta ansiedad, tanta angustia, tenemos tanta mierda por dentro de este mundo en el que estamos, que preferimos volver al pasado.
Y es que esa es exactamente la manera en que se tergiversa la nostalgia con fines, bueno, digamos en este caso políticos o capitalistas. Incluso Estados por siempre hace mofa de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Creo que una de las últimas temporadas se inventaron unas moras que recuerdan. Y cuando la gente se las come, siente satisfacción.
¿Recuerdan a Spock? ¿Se acuerdan de eso?
¡Yo me acuerdo!
¡Me encanta! ¿Se acuerdan del hombre biónico?
Yo me acuerdo.
Me encantaba el hombre biónico. ¿Recuerden a Chewbacca otra vez?
Me encanta recordar a Chewbacca.
Me acuerdo.
Y pues cuando la gente está lo suficientemente colina, en términos drogaditos, comienzan a decir...
Oigan, ¿se acuerdan cuando
cuando no habían tantos mexicanos.
Ah, yo me acuerdo.
¿Qué?
Sí, sí. ¿Se acuerdan cuando solo se casaba un hombre con una mujer?
Yo me acuerdo.
Ah, yo me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Pues con lo que decíamos precisamente en este mismo capítulo al principio, es que las cosas están bien, en tanto discriminamos las cosas negativas del pasado. Pero cuando esas mismas cosas vuelven a retornar en el presente, se vuelven un conflicto, porque terminan colocando un fascista, un racista en el poder.
Ahora hablando de Volver al Futuro, una trilogía de los 80, que yo creo que como estamos hablando es el ejemplo perfecto y que de ahí podemos sacar un montón de mierdas de todo esto que estamos hablando. Y es que en las tres películas, Back to the Future trata un tema específico sobre la nostalgia. Entonces, por ejemplo, la primera de la trilogía, Marty va al pasado. Bueno, pasa todo este tema con su mamá, con su papá, los conoce a ambos, ve que su papá es muy agüevado y no reconoce que es él. La mamá, sin saber que él es su hijo en el futuro, se enamora de él. Él tiene que hacer que los papás se enamoren para que él no desaparezca en el futuro. Él es de los 80, entonces viaja a los años 50. Y es como esta idea, justo lo que estaba hablando ahorita, de mirar el pasado desde el presente. Entonces, si yo voy en este momento a los años 80, supongo que sé cómo me sabría mover o conducirme según lo que yo entiendo por los 80. Entonces, por ejemplo, la sátira del final de Back to the Future, cuando él toca a Johnny B. Goode en el prom y termina haciendo un solo a lo Jimi Hendrix y todo el mundo como que se escandaliza y él dice, no, tranquilos, esto les va a encantar a sus hijos. Es decir, si él lo hubiera hecho, si lo hubiera continuado haciendo, él hubiera sido muchísimo más grande que Jimi Hendrix, porque él tendría los elementos que le falta a esa generación, digamos en términos artísticos, en términos culturales. Él ya tiene la fórmula de las Hamburgers para ser exitoso en ese momento específico. Después está la 2, en la que ya van al futuro. De ellos el chistecito que vos decías. Hicieron la 2 solamente porque le pusieron Volver al Futuro, una película en la que van al pasado. Pero bien, entonces ya la segunda es para pa mejorar el título. Pero lo que pasa en la segunda es que van al futuro para poder cambiar el pasado. Es decir, sabemos que algo pasó en otro momento, ¿qué podemos hacer en este momento para que no tenga ese mismo impacto? Es decir, lo que el viento se llevó es una película racista. Y existió. Pero desde el futuro se puede hacer algo específico, cambiando o contextualizando o dándole un sentido para cambiar esa idea que había sobre lo que aparentemente era el pasado. Y eso es nostalgia. Además, lo que vos misma ya decías, es Donald Trump. O sea, la segunda, el gran villano de la segunda, que también es el de la primera y prácticamente también el de la tercera, ¿sí? Que es Beef, se vuelve este super Donald Trump porque en un error Marty tiene un almanaque deportivo con todos los resultados de los resultados. Entonces puede apostar para ganar en todas y se vuelve supermillonario y se vuelve un Donald Trump y tiene su torre y toda la cosa. Y está esta idea de que si cambio algo específico en el pasado, pudiera cambiar algo en el futuro, como si eso fuera posible. Lo que vos decías, no podemos aliviar la nostalgia justo porque no podemos regresar en el tiempo. Pero la tercera, que a mí me parece la más mala de todas, o la menos buena, porque todas son buenas, la menos buena de todas creo que tiene el mensaje más teso de todos, y es que no todo tiempo por pasado fue mejor. ¿Por qué van a la tercera? ¿Qué pasa en la tercera? Van al viejo oeste porque a Doc está obsesionada con los vaqueros, con las películas de los vaqueros, con los westerns, con todas estas cosas. Entonces él decide viajar. Y se da cuenta que es un ambiente súper hostil, en el que siempre hay disparos, en el que todo el mundo es violento, en el que todo es una gonorrea, en el que todo es un asco. Y él dice, mierda, ¿qué es todo eso? Y antes justo lo que hacen es tratar de sobrevivir, a pesar de que él creía conocer su época. Bueno, a pesar de que pasan cosas y que hay un montón de sucesos que pasan ahí, que de pronto hace que se encariñe así con el momento, igual está como esta identificación de que a pesar de que nos devolvamos en otro tiempo, no significa que sabemos cómo manejarlo. No significa que fue mejor porque esa realidad no es la que tenemos en la cabeza. La que tenemos en la cabeza está romantizada, está idealizada, tiene un sabor mucho más rico. Justo porque nosotros le pegamos lo que le queremos pegar y lo impregnamos de lo que queremos impregnar. Y yo creo que ese es el gran tema de todo el tema de la nostalgia. Y por eso nos encanta comprarlo y por eso sacaron los tenis de Back to the Future. Y es una gran película. Y besitos a Robert Zemeckis.
Digamos que esta es la parte crítica de ver la nostalgia. Intentemos, ¿qué tal darle un lado más amable o verlo de un lado más amable? La nostalgia en sí misma es una forma de escapar. Recurrimos de manera constante al pasado. Todos tenemos un recuerdo o algo que nos ata. Tú tienes películas, tú tienes Pretty Woman, tienes Hércules. De alguna forma, siempre que nos emborrachamos terminamos cantando Hombres en Acción de Mulan. Sin embargo, pues eso no es algo meramente individual. Hay algo que como colectivo nos lleva a regresar. Por eso se están haciendo tantos reboots, por eso se están haciendo tantos remakes. Y siento que siempre tienden a ser alrededor de los 80s y los 90s. Sin embargo, pues la nostalgia se extiende mucho más allá de los programas y las series de televisión. Podemos observar esa añoranza por el pasado con la obsesión que tenemos por los juguetes. No tú y yo, sino a nuestra generación en general.
Tú sí.
Bueno, yo sí. Yo sí. Lo digo con mi camisa de Capitán América. Los Funkos, los Legos, los Mugs, las consolas. O sea, estamos rodeados constantemente. Y no importa que tan viejos estemos, todavía queremos comprar. O sea, queremos tener una colección. Hay dos comediantes mexicanos que me parecen que son el mejor ejemplo. Uno que se llama José Luis Slobodsky y Alex Fernández. Slobodsky tiene un cuarto entero de Funkos y de artículos de colección que casualmente viven con los papás. Y Alex Fernández también está coleccionando figuras de la infancia, pero lo llevó a otro extremo y es que le está tomando fotos en escenarios pues relacionados con su infancia. Y tiene una página en Instagram donde sube las fotos de estos, ¿cómo es que le dicen ellos? Monitos. Entonces creo que inevitablemente siempre queremos tener algo que nos amarre a esa infancia. Y los juguetes son un símbolo que expresa calidez e inocencia. Pero también tiene un valor en la conexión entre lo emocional y lo racional.
Sí.
Si algo entendemos dentro del desarrollo, perdón aquí la psicologización tanta que estamos haciendo, pero es que los infantes aprenden a conocer el mundo a través de los juguetes. Entonces comparten, pelean y a veces hasta actúan las posibilidades del futuro con sus propios juguetes. Pese a esto que acabo de decir, muchas representaciones populares que se hacen sobre los juguetes tienden a llevar la connotación negativa de que es para personas inmaduras e incluso ha llevado a docenas de artículos que casualmente son hechos por boomers en los que dicen los millennials necesitan crecer. Esa es la base de nuestros queridos boomers. Y si hay algo que también es una orgía a la nostalgia es Stranger Things. Básicamente es una carta de amor a los íconos y medios de la cultura popular de décadas pasadas, especialmente los 80s y los 70s. Claramente tomó prestada de cualquier cosa que significara algo remotamente emocional. Vemos referencias a IT, a Stand By Me, a los Goonies, incluso creo que hasta el Club de los Cinco. O sea, se robaron todo el pasado.
Sí, totalmente.
Pero creo que lo más significativo de Stranger Things...
Los videojuegos.
Y precisamente ahí voy, a los juegos. Se toma los juguetes con muchísima seriedad. Son parte fundamental de la trama y básicamente sobre eso está construida toda la historia.
Sí.
Creo que la primera imagen que vemos cuando empieza Stranger Things, más allá del laboratorio y eso, son los niños jugando Dungeons and Dragons.
Sí.
Y Dungeons and Dragons se convierte en el discurso que se utiliza para darle sentido a todo lo paranormal que sucede en la historia.
Sí. Sí, totalmente. Y hay como esta idea, o al menos así es como yo leo mucho Stranger Things, Ram Barthes, el filósofo francés, tiene un texto, es justamente todo lo que vos estás hablando, y es súper teso, que se llama Los Juguetes, o se llama Juguetes, o algo así. Y justo el man compara los juguetes con las mitologías, como que en los juguetes montamos todos nuestros ideales y montamos como todo lo que formamos, como lo que creemos que es lo bueno, que es lo malo, porque mira que jugamos a la guerra con los juguetes, que hay más humano que la guerra, pues tristemente. Y justo ahí colocamos como todo lo que queremos y todo lo que odiamos y todo lo que somos y lo malo y lo bueno y todo está ahí. Y cuando juntamos todo eso en un paquete completo, como es una serie, como Stranger Things, es un éxito completo.
Es que, por si digo que se moría, porque tiene todo, la iluminación, los diálogos, es que uno se siente feliz viéndola, por más conflictivo que sea lo que sucede ahí, uno se siente cálido viéndola, y pues de ahí viene pues su éxito. Y es más, yo tenía escrito que los juguetes construyen la mitología de la serie.
Eres Roland Barthes.
Porque incluso, pues más allá de que el Demogorgon, ellos le pongan ese nombre porque en Dungeons and Dragons existe una figura que se llama así, también Dustin, y todos, pero Dustin es mi niño favorito, así que va a decir Dustin, hace uso de los cómics y programas de televisión para explicar las cosas que suceden. Por ejemplo, los poderes de Eleven, que a veces dice que es una X-Men, o Linterna Verde, o se refieren a los adultos con referencias propias como de los niños. Entonces, es que es un festival
de juegos.
Y su relación con los juguetes es lo que les da la habilidad para entender lo que está pasando.
Yo creo que eso justo lo que hace es como idealizar más toda esta idea de lo retro y de lo infantil. O sea, toda la nostalgia, al menos desde lo que explicaste al principio y todo lo que he entendido de lo que hemos hablado, remite mucho a la infancia. O sea, puedes tener nostalgia de otros momentos atrás, sí, por supuesto, obvio, pero como que a lo que es más fácil irnos es a la infancia, es como lo que tenemos más claro para amarrarnos para poder sobrevivir. El mundo es horrible, el mundo es asqueroso, el mundo es una gonorrea, ser adulto es horrible, por eso es mejor
ser niño. Incluso, en contraste a los niños, está Joyce, que también está viviendo lo paranormal. Cuando ella evidencia lo paranormal, ella no puede darle sentido como a lo que está pasando, porque no tiene, digamos, la inocencia que tienen los niños, o por lo menos su habilidad para encontrar otras alternativas. Es más, tampoco es capaz de hacérselo entender a otros adultos, porque todos creen que está loquita. Y a lo que ella recurre es precisamente ese pensamiento infantil para poder lograr comunicarse con Will en el Upside Down.
Claro,
con los dibujos en la pared, uh-huh, y con las luces. O sea, eso es muy infantil. Uh-huh. O sea, porque incluso todos creyeron que era ingenua al creer que se estaba comunicando realmente con él. Pero ella estaba tan esperanzada en que podía ser cierto que recurrió a esa ingenuidad para lograr contactarse con Will. Entonces, Stranger Things le da credibilidad a los juguetes, al mostrarlos como un potencial poderoso.
Y yo creo que ahí justo es donde está el ejemplo perfecto de donde el capitalismo se está pegando para, o sea, el capitalismo le pega de lo que sea para poder continuar manteniéndose como sistema económico. Y, digámoslo, también como cierta estructura de poder, ¿cierto? No específicamente, digamos, desde el capital, pero se determina las figuras de poder que establecemos. Y justo lo que se está haciendo ahora es volver a vender productos con esta idea de la nostalgia de una época en específico. Ahorita creo que sobre todo como que lo que más está promocionando, bueno, desde mi perspectiva, es todo el tema de los 80. Pero hay que aprender a diferenciar, porque una cosa es lo retro y otra cosa es lo vintage. Lo retro, que es justamente lo que está usando el capitalismo, es crear productos con esta idea del pasado. Entonces, por ejemplo, lo que te di es un SUP, no un Game Boy, es un SUP, consola SUP, o no sé qué chimbada, que tiene una estética muy de los 80, que están en 8-bit, que son como estos videojuegos de finales de los 80, principios de los 90, o no sé qué época es, algo así, y te vende la experiencia del pasado. O sea, más que el producto, te vende una experiencia. Y esta Stranger Things, O sea, Stranger Things, ¿cuál es la marca que tiene que la diferencia de otras cosas? La marca de la nostalgia. ¿Y qué es lo que tiene Cromática, el último álbum de Lady Gaga? Que por favor, escuchen Cromática, es una puta obra maestra. Lady Gaga, mamacita, gracias por parirnos. ¿Qué es como música del pasado y modernizarla de cierta forma? Y justo creo que lo que más me gusta del último álbum de Dua Lipa se llama Future Nostalgia. Y justo trae ritmos muy poperos de otra época, por ejemplo, la primera Madonna, uff, estamos hablando del primer Foucault y terminamos hablando de la primera Madonna. Ah, güey, bien, la primera Madonna, pero, y la junta con esta música moderna, y justo qué es lo que dice, al menos qué es lo que a mí me coquetea el título, o sea, futura nostalgia. Les va a gustar tanto esto que en unos años van a querer volver a escuchar esto, que es lo que los va a hacer felices en este momento, y lo van a volver a escuchar en otro momento creyendo que los va a hacer felices. Algo así, que hijo de puta, mercadotecnia y alrededor de eso. O sea, saben perfectamente qué es lo que le están vendiendo y a quién es el que se lo están vendiendo. Y eso es lo teso, y es una chimba de álbum también escucharlo.
Sin embargo, digamos que ese es el éxito del capitalismo. Pero el capitalismo también ha fracasado en cuanto a la, digamos, manipulación de la nostalgia.
No, claro.
Con los remakes y los reboots. ¿Por qué fracasan Ghostbusters, mujeres? ¿Por qué fracasan? Bueno, más que por la misoginia. No es tanto por la calidad en sí misma del producto. Es porque no tiene la sensación, la conexión emocional que te dio el momento en el que lo viste. Por ejemplo, Toy Story. O sea, si hicieran un remake de Toy Story, nos sentiríamos completamente decepcionados, porque no es nuestra historia, o sea, no fueron los personajes de los que nos enamoramos. Por eso cuando la 3, las salas de cine estaban más llenas de millennials que de los mismos niños, porque para nosotros es una sensación de bienestar y de alegría, mientras que pues para los niños es algo completamente nuevo. En ese sentido, pues cuando hacen una cosa como Ghostbusters nuevo o Star Wars nuevas, como que no se sienten de la misma manera porque no evocan precisamente ese sentimiento. Igual que Bob Esponja tiene capítulos nuevos. Además que no son tan malos, probablemente no lo sean. Pero para nosotros eso no es lo clásico. Para nosotros eso es una falacia, una falta de respeto.
Y aquí estaba pensando que mi película o como mis personajes favoritos de superhéroes, que ya he dicho, yo no soy muy fan de los superhéroes, parce, los Guardianes de la Galaxia son el ejemplo perfecto de la nostalgia. Es un niño que cuando estaba pequeño, la mamá le regala una cinta con canciones de los 80, como música vieja, lo raptan los extraterrestres, y él siempre está recordando ese pasado antes de que lo raptaran a través de esa música. Bueno, y ahorita no terminé de diferenciar. Retro, ya expliqué, son estos productos modernos que tienen como esta nostalgia del pasado, o sea, que se hacen con la intención de recordar algo, de volver a algo específico, pero con una creación moderna de eso. Y lo vintage tiene que ver con algo que está fuera de contexto, o sea, una prenda del pasado que se pone en el presente. Es decir, si tú te pones, si vos compras en este momento una falda que tiene una estética de los 80, en este momento es retro. Pero si vas al closet de tu mamá y te pones una falda de tu mamá que ella usó en los 80, eso es vintage. Ahí está la diferencia. Entre que una está modernizada y la otra está como fuera de contexto. Está algo que se creó en otra época y que se inmiscuye o se pone o se...
Un anacronismo.
Exactly.
El cielo resplandece a mi alrededor.
Ya que queremos echarle sabor a este capítulo, para que no se sienta muy depresivo porque lo que viene es el peor, queremos hacerles un juego. Así que, bienvenidos a la nueva creación de Corporación Snobismo Histérico sa.com.la.uk. En este juego que llamamos 100 Nostálgicos Dijeron. Y como siempre, su concursante aquí, Juan Felipe.
¡Holi! Vengo a ganar dinero.
Este juego tiene dos rondas. Una de preguntas y una de sonidos. La primera pregunta en esta ronda de preguntas dice así. ¿Cómo se llamó el único éxito del grupo pop llamado Las Escarchas?
Escarcha no se llamaba la canción. Quiero tu bombón. Bombón. No se llamaba bombón. Pero está. ¡Ay, las escarchas! Espere. ¿Qué fue este maravilloso experimento artístico? O sea, fueron nuestras Spice Girls. Ay, no me acuerdo. Yo siempre creí que la canción se llamaba Escarcha. Bombón, sí ve, bombón, bum bum, es un anglicismo. Yo lo digo en español, bombón.
Es una onomatopeya porque hace el corazón cada vez que pienso en ti. ¿Cómo se llamaban las tortugas ninja?
Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Y Caravaggio, yo no sé cómo se llamaba el cuarto. Ay, no me acuerdo el otro. Y Donatello. ¡Soferra! Denme su dinero.
¿Cuántos botones tenía el Tamagotchi?
3. I got that thing, bitch. I got it.
En las cartas de Yu-Gi-Oh, ¿cuáles eran los tres dioses egipcios?
¡Ah! ¡Ay, usted me odia! ¿Ra? ¡Ay, es que yo los tenía! ¡Ay, no, fue puta! ¡Ra! ¡Ay, no me acuerdo los dos!
O sea, ¿por qué están ignorando? Siempre me estaban las cartas de Yu-Gi-Oh.
¡Ay, malparido! Hago oscuro, yo te elijo.
Siguiente ronda. ¿De dónde viene ese sonido? ¿A qué lugar pertenece este intro?
Son los Power Rangers. Ah, pero las salas de multiplicar si no las preguntan, ¿eh?
No me las sé.
Yo tampoco.
¿A dónde pertenece este sonido?
Es un videojuego. PlayStation 1. Girl.
¿A qué videojuego pertenece?
Dice cara de virgen.
Este sonido.
Mario Colita. Bueno, Mario Colita y Super Mario 3.
Y eso fue todo por 100 nostálgicos ligeros.
Volviendo a cosas importantes y no a juegos viles que son imposibles de ganar y que por eso la gente nunca gana y que si no yo hubiera ganado muchos millones. Vos ahorita decías que sentías que hoy en día está volviendo mucho a pues, todo el tema de la nostalgia, el capitalismo y que nos están vendiendo cosas y todo eso. Como a los 80s y a los 90s. Son como las épocas a las que se volvió en otro momento y todo eso. Mira, y tú casi todo lo que me preguntaste fueron 90s. Y pues en Twitter se habla mucho de los niños de los 90, que somos los niños de los 90 y no sé qué de los 90, como la romantización que hay alrededor de eso. Justo por eso que vos hablabas de la alegría y de la felicidad y todo esto, etc. Y yo siento que en los 80 pasó eso que hablábamos ahorita de que se vuelven y que las modas vuelven y que se vuelve como que la creación de esto de lo retro y se trata de vender eso. Y yo siento que los 80 pasó con los 50, que es Back to the Future. O sea, se idealizó Elvis Presley, se idealizó Marilyn Monroe y se idealizó toda esa época. Audrey Hepburn, bueno, sí, Audrey Hepburn y todas esas cosas. Que todo aquel que sea capaz de decirme que en la historia de la humanidad ha habido una mujer más hermosa que Audrey Hepburn, es mentiroso. Falso y fue puta. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Pero sí, y yo creo que, insisto, o sea, tiene un sentido. En los 80 pasó... porque justo los 50 fue como esta época de super esplendor para los gringos. O sea, ¿quién nos está vendiendo el tema de la nostalgia? ¿Quién nos está vendiendo el capitalismo? ¿Quién siempre nos ha vendido su cultura? Bueno, no siempre, en el último siglo, ¿quién nos ha vendido su cultura? Los gringos. Entonces los gringos nos han metido todo ese... ¿Quiénes hicieron Stranger Things? ¿Quiénes hicieron la consola Super? Bueno, no sé quiénes han hecho la consola Super, pero yo sé que se los venden más a los gringos. Y es que justo en los 80, en la presidencia de Ronald Reagan, se impulsó mucho esta idea del capitalismo de Wall Street, poderoso, que podía comprar lo que quisiera y tenía los super autos, y se despreciaba los años 60 y decía que los años 60 y el hipismo había sido el gran error de Estados Unidos. Y justo lo que se hace es idealizar los años 50. ¿Por qué pasó en los años 50? A ver, la Segunda Guerra Mundial se acabó en 45. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le prestó plata a Europa para que se reconstruyera. Y después de la Segunda Guerra Mundial, entre la Unión Soviética y los gringos, se repartieron el mundo. A los Estados Unidos les tocó América Latina, que hemos sido el patio trasero de ellos desde entonces. Y se llenaron de plata. Ganaron la guerra. ¿Qué gana la guerra? Se llena de plata. Se llenaron de plata. Y los años 50 fue el esplendor del sueño americano. Los vestidos, los adolescentes malos que iban a tomar malteado. Eso, vaselina. O sea, mira, Back to the Future, vaselina. Hay un montón de productos de los 80 que era este recuerdo de los años 50. El punk, que en los 80 como que tuvo su esplendor, tomaba muchos elementos del rockabilly, por ejemplo. The Clash tomó muchas cosas del rockabilly de los 50. Y es que justo fue el triunfo del capitalismo en el mundo. Bueno, no, quizás no en el mundo, pero empezó a forzar sus bases. Las malteadas, las ideas de la adolescencia, las ideas de poder comprar un carro y tener tu casa y tener tu jardín. Y toda esa idea se empezó a formar en los años 50 y que tuvo su esplendor en Estados Unidos. Los 80 trató de venderle políticamente eso a su pueblo. ¿Y qué mejor forma que con la cultura pop? Que con las películas, con las series de televisión, con todas esas cosas. Y justo ahorita lo estamos haciendo con los 80. En los 80, insisto, la época de Ronald Reagan fue el esplendor del capitalismo. Y el muro de Berlín cae en los 80. Y el comunismo, digamos, como se conocía en el mundo, cae en los 80. Es el gran triunfo del capitalismo. El capitalismo triunfa entre los 80 y los 90. Los 80 cae. Y es como esta idea de cuando los Estados Unidos ganaron. En los 50 porque habían ganado la Segunda Guerra Mundial, en los 80 porque ganaron la Guerra Fría. Y es justo eso lo que nos venden. Son las épocas que nos están vendiendo. Y Donald Trump se montó con esa idea de los años 80, del esplendor y de que él, siendo beef, podía ser el presidente de los Estados Unidos. Desde los 2000, desde la caída de la bolsa en 2007, el mundo está más vuelto mierda que nunca. O sea, ya vamos de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor, y está esta idea de que el capitalismo puede resultar, pero siempre se nos hace más lejana. Cada vez es más difícil subir, digamos, económicamente o de cierto estatus económico y del poder en el mundo. Justo por eso, porque el capitalismo como que ya no nos satisface lo que creíamos que nos iba a satisfacer. Y llega un man a decir, si en los 80 lo hicimos, ahorita lo vamos a volver a hacer. Cuando el mundo es otro, cuando las reglas ya no son las mismas, lo que hablamos al principio. Creer que entender el mundo contemporáneo con las reglas del pasado nos va a ayudar. Y no necesariamente. Y estamos comiendo mierda. Y en la pandemia uno de los países que más jodidos está es Estados Unidos.
Yo creo que justamente anudado a eso, es por lo que creo que los millennials tienen como esa adicción a la nostalgia. Y es que, bueno, pues como millennials, la infancia estaba menos rodeada de tantas cosas. Entonces en sí misma es un colchón de seguridad. Pero porque también daba la oportunidad de que el futuro se veía como algo brillante. O sea, cuando estábamos nosotros pequeños, como había tanta innovación, había posibilidad de soñar que cuando creciéramos, el futuro iba a estar lleno de oportunidades.
Y porque es lo que nos venden siempre.
Claro, y es lo que nos venden siempre. Pero creo que en este momento, y lo hablábamos nosotros todos hace poquito, es que al encontrarnos con la decepción que es el presente, estamos en una crisis de significado. En este momento, nada para nosotros tiene sentido. Para nuestros padres, sí lo había, porque cuando crecieron tuvieron la oportunidad de un trabajo fijo en el que se podían pensionar tranquilamente, tener salud fija, tener una familia, comprar una casa, cosas que nosotros, precisamente por este montón de cosas que pasan con el capitalismo, nosotros no podemos tener acceso. Nuestra gran excepción es que no importa qué tan felices seamos con la carrera que elijamos, eso no necesariamente implica que podemos trabajar en esa misma carrera. O incluso si alguna vez vamos a llegar a tener un apartamento o algo que podamos costear.
La pensión es prácticamente ni soñamos con eso.
Y precisamente por eso es tan fácil para nosotros regresionarnos y pensar que mientras veamos Los Padrinos Mágicos todavía podemos creer que estamos en un momento feliz. Uh-huh. Hay esperanza, porque literalmente es una regresión. Uh-huh. O sea, cuando Los Padrinos Mágicos no es Paula de 24 años viendo Los Padrinos Mágicos, es Paula de 10 años viendo Los Padrinos Mágicos. Y mientras eso sucede, vos todavía puedes creer que vas a ser astronauta, vos todavía puedes creer que vas a ser un escritor, una actriz, mientras que ahora esas cosas parecen completamente absurdas. Y precisamente frente a esa carencia de sentido, es una decepción completa haber crecido. A nadie le gusta crecer, pero las implicaciones que para nosotros como generación tiene crecer han sido horribles, completamente horribles.
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y justo que yo creo que ahí está el peligro que hay en la extrema romantización de esa nostalgia. Y no sé si será redundancia. No sé si la nostalgia en sí misma vendrá con romantización. Pero bueno, más allá de eso, creo que hay un peligro en la sobreidealización. O sea, porque entiendo que consumamos cosas del pasado y eso está muy bien, está muy bien. Y si nos hace sentir bien, ¿por qué no seguir consumiéndolas? Claro, hay que seguir haciéndolas. Pero podemos hacerlo desde dos puntos. Uno, desde lo que vos decís, que es como regresionarme y quedarme en el pasado y saber que la forma de ser feliz es quedarme en ese momento, como lo hace Stranger Things. A mostrarme, mira, esto es lo que lo hacía feliz, quedes en esto y mire esto y observa esto y consuma esto. Porque esto es lo que te va a hacer feliz. O observar y consumir todo eso, pero de manera crítica. Podemos ver el mundo y consumir esas cosas del pasado de una manera idealizada, como lo hace Stranger Things. O podemos volver a esas cosas retro y volver al pasado de una manera crítica, a como por ejemplo lo hace Alfonso Cuarón en Roma. Que yo creo que es el punto en el que nos hace recordar otra época y nos hace sentir nostalgia por otra época. Yo pienso mucho, hace poquito hablaba con una amiga y era esta idea del enojo versus la tristeza. Como que la tristeza nos hace quedarnos estancados en un lugar. Yo siento que, por ejemplo, Stranger Things es muy nostálgica en ese sentido. Muy la nostalgia de, ay, qué bonito era todo, de, ay, los videojuegos, de, ay, las cosas. Mientras que la nostalgia que me da Roma es la nostalgia del enojo, de jueputa. Mataron gente, jueputa, el mundo era una mierda, las diferencias raciales, las diferencias sociales, el mundo es una puta mierda, hay que movernos. Cuando uno tiene rabia, uno se mueve, cuando uno está triste, no. Entonces nuestra generación ha sido una generación que se ha volcado más a la tristeza que al enojo, y yo creo que en eso nos diferenciamos de los años 60, porque yo creo que nos parecemos mucho en esa generación, en que primero los dos no pudimos hacer nada, y segundo, en que tenemos esta malestar con el mundo en el que estamos y tenemos cierta idea de cambiarlo. Porque yo creo que nuestra generación sí tiene mucho eso. Al menos yo, o será que la estoy romantizando mucho, pero sí lo identifico más a otras generaciones. Y es que ellos tenían más la rabia y nosotros tenemos más la tristeza. Entonces, cuando no nos resultó, el haber tumbado a un marranito que está haciendo cosas malas, no lo sacamos de la casa de Nariño y no nos movemos alrededor de eso. O sea, y no es una crítica a, es que miren, es que no se mueven. No, antes justo decir, no, es que tenemos las ideas, es que tenemos la información que antes no teníamos, pero al parecer es lo emocional lo que no nos permite terminar de movernos. En cambio, yo creo que de pronto antes podían tener lo emocional y no tenían como tanta información. O no sé. Y yo creo que, por ejemplo, Medianoche en París, pues justo que lo digo, la película de Woody Allen hace algo más o menos parecido. Hay una sobreidealización por el pasado y es que este personaje, que es un escritor, quiere vivir en la época de la generación perdida, en la de Hemingway, de Ezra Pound, de Fitzgerald, de todos ellos, de Picasso. Y por cosas de la vida puede devolverse en el tiempo. Y estando en la época de la generación perdida, se da cuenta que ellos quisieran estar en la Belle Époque francesa. Y estar con Toulouse-Lautrec, y con Ewan McGregor, y en el Moulin Rouge, y con todo eso. Y es decir, que siempre estamos deseando el pasado, y que si te quedas deseando el pasado, no vas a hacer nada. El man escribe la novela que quieres, o bueno, al menos sale de su relación tortuosa, volviendo a la idea principal de la relación tóxica al principio, la nudo a la idea que hay en Medianoche en París. Y es que cuando dejo de mirar el pasado con nostalgia y decido moverme de ese lugar doloroso que es el problema económico del masoquismo que hablábamos al principio y que es la zona de confort, es que puedo hacer algo al respecto. Y que la nostalgia es un reto grande, porque yo creo que tenemos una responsabilidad también en la forma en la que consumimos las cosas.
Yo siento que la nostalgia es como chutes de vino, porque te mantienen en un lugar completamente, no sé cuál es la palabra, beans, manejando en Pulp Fiction.
Sí.
O sea, esa sensación como de, estoy en lo mejor de mi vida. No está pasando absolutamente nada, pero estoy completamente feliz de que eso esté pasando. Y por eso también es tan adictiva, porque te hace sentir tan bien. Pero cuando la sensación pasa, te sientes completamente peor. Porque sabes que no puedes acceder a ese punto conscientemente en el que ya estabas. Entonces creo que por eso tendemos a ese lugar de estar siempre tristes. Y sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Y también viene anudado con lo que decía la filósofa. Y es que siempre, cualquiera que sea la generación, va a desear un tiempo anterior. Porque la expectativa del futuro es angustiosa. Entonces, mientras pensemos en el pasado, va a ser agradable para nosotros.
Bueno, recomendaciones. ¿Qué nos vas a recomendar, estúpida?
Yo les quiero recomendar,
para que estén en el presente
y para que sean extremadamente conscientes con las luchas que por el momento están ganando en el presente, que es la LGBT. Y ya que no pudimos hacer nada relacionado con la LGBT, queremos recomendar unos youtubers que, por favor, abran su mente en esta parte. Pepe y Teo son unos youtubers que básicamente tratan aspectos de la comunidad LGBT de una manera demasiado dinámica, divertida, entretenida. O sea, nunca se siente que son una clase como, por ejemplo, esto.
Ellos sí son chimbitas.
Y abordan conceptos propios de la comunidad. Que, por ejemplo, en los colegios no existe sexualidad para personas LGBT. Siempre es extremadamente heteronormada toda la sexualidad.
Y que yo incluso creo también que, pues, con esto que vos decís, que Pepe y Teo, que son una chimba, y empezaron como que en la época en la que todos los youtubers empezaron, no tienen el éxito que tienen otros, justamente porque su contenido es meramente LGBT.
A pesar de que eso no les diera muchos followers, se sienten muy orgullosos de lo que son y de poder compartir ese conocimiento con otros. Incluso también, pues, son extremadamente activistas e hicieron un libro precisamente que se llama La Supenda Vida para Vivir la Vida a Tu Manera, que Felipe también en donde es un montón de enseñanzas, no solo para personas LGBT, sino para que las personas que quieran ser aliadas o por lo menos quieran conocer, se sientan menos ignorantes al respecto, pero lo hacen de una manera dinámica en la que todos son bienvenidos. Entonces, por favor, vayan y ven Pepe y Teo. No importa su sexualidad, eso es lo más importante. Lo más importante es que quieran saber más al respecto. Y no importa, a la larga, lo que a uno le termina llegando de Pepe y Teo es la personalidad de ellos. Entonces, por favor, véanlo. Y Pepe y Teo, besito. Felipe, ¿qué nos vas a recomendar tú?
Bueno, disclosure, Netflix, documental, trans, obra fucking maestra. Y es como un rastreo en la historia del cine y de la televisión de cómo se ha expuesto a las personas trans pues históricamente, valga la redundancia. Y es súper brutal porque justo con esto que estamos hablando de la nostalgia que podemos tener por el pasado y por películas del pasado, es de la importancia que tiene verlas de una manera crítica y de la importancia que tiene de aprender algo de eso y de hacer algo con eso. Disclosure es un documental que justo el reparto está formado exclusivamente por personas transgénero, hombres transgénero y mujeres transgénero, y justo ellos te van llevando y te van mostrando y te van comentando y te van explicando cómo a través de la historia del cine y de la televisión se ha estado exponiendo a las personas trans y de las implicaciones que ha tenido para ellos individualmente y colectivamente. O sea, es decir, que es muy distinto cuando vos decís, ah, sí, eso puede ser transfóbico, o no lo identificás, o decís, no, es que es humor. A cuando una persona trans te dice, es que yo lo viví así, yo cuando era niña y estaba creciendo y veía que así nos mostraban en televisión y que así nos mostraban en el cine, eso tuvo un impacto en mí. Y es súper fuerte ver eso y te ayuda a aprender y te ayuda a mirar las cosas de forma distinta. Es una cosa brutal y te muestra cómo incluso desde los orígenes del cine, desde el cine de Griffith, las personas trans, las personas no binarias y cualquier disidencia sexual ya se exponía en el séptimo arte. Es una cosa brutal, ¿sabe? Sale Laverne Cox de Orange is the New Black, sale Jamie Clayton de Sense8, sale Angie Rodriguez, que es esta mujer trans maravillosa que sale en Pose. Muy, muy, muy recomendable.
Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta acá, les agradecemos que continúen escuchándonos pese a nuestro desorden. Saben que nos pueden recomendar temas que les gustaría que habláramos e incluso mándenos qué es lo que más recuerdan con nostalgia, y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Esnovismo Histérico y en Twitter e Instagram como @esnovismoh.
Recibimos hijueputazos, madrazos, besitos, nudes, cariñitos, recomendaciones. Lo que usted nos quiera mandar, se lo recibimos. Y bueno, nos escuchamos a la próxima.
Bye.